Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, a este espejo totalmente veraniego en este mes de julio. Con alegría, con esperanza. En este 7 de julio celebramos a San Fermín. Fue obispo, mártir, vivió en el siglo IV. Su nombre significa firme, valeroso. Nació en Pamplona. Lo llevó a la fe San Honesto, discípulo de San Saturnino, y lo consagró obispo de Toulouse, al sur de Francia. Predicó San Fermín en Pamplona y en Navarra, dejando allí muchos sacerdotes. Construyó un templo en Amiens y fue allí, en Amiens, donde fue decapitado por el gobernador, que le exigió que dejara de predicar, pero San Fermín siguió predicando. Con la historia, San Fermín se ha unido a los encierros y a las corridas en Pamplona, y en este 7 de julio, un afectuoso saludo de Víctor Morujo, que está en el control, y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Tenemos un programa especial, muy especial. Es en el Espejo de Verano un encuentro especial con cuatro jóvenes que mañana sábado a las 11 en la catedral van a ser ordenados diáconos. Miguel Carretero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Tienes 27 años. Naciste en Puerto Lápiz, pero tu pueblo es Villanueva de los Infantes.
Sí, prácticamente, ¿no? me he criado toda la vida.
O sea que los infantes dicen infanteño, nuestro, eso, de raíz. Bueno, estuve en el seminario entre tercero de la ESO y tercero de teología, empezó a hacer magisterio y volvió después al seminario. Ha estado estos años colaborando pastoralmente en las casas en Villamayor de Calatrava, en Torralba de Calatrava, en el hospital de Ciudad Real, y este año ha estado en herencia. Así es que un saludo a todos los herencianos,
eso es,
con cariño. Martín Tebar, de Manzanares. Hola, bien. Martín.
Muy buenas.
Muy buenas. 27 años, ¿no?
Sí.
Tú de Manzanares.
Manzanares puro.
Muy bien. Pues Martín ingresó en el seminario en el curso de fundamentación después de los estudios superiores de informática y ha estado en pueblos colaborando pastoralmente como Villamayor de Calatrava, en el seminario menor, en el hospital, en la parroquia de Santiago de Ciudad Real, en Viso del Marqués y en Moral de Calatrava. Y este año ha estado en Argamasilla de Alba.
Así es.
Un saludo también a los argamasilleros.
Hombre, por supuesto.
Todos son buenos oyentes de la COPE. Pascual, hola Pascual.
Muy buenas, Miguel Ángel.
¿Qué tal, vas bien?
Bien, sí.
Muy bien. Pues de Pascual tenemos que nació en Valencia, pero solo nació en Valencia, ¿no?
Sí, prácticamente después de un año me fui al pueblo y ya estuve en el pueblo.
Tú de Villahermosa, porque tus padres son de Villahermosa.
Sí, los, ¿no?, dos.
Bueno, ya está, que le pilló allí a tu madre en Valencia. Bueno, pues Pascual tiene 26 años, ingresó en el seminario con 11 años. Tú eres el más veterano de todos.
Sí. ¿Eh?
Toda la vida en el seminario.
14 años.
14 años. Además de los estudios de teología, ha estado en los pueblos, en las casas, en Alcázar de San Juan, en el seminario menor, ayudando con la formación de los seminaristas pequeños, en la parroquia de San Pedro de aquí de Ciudad Real, en el hospital y en la parroquia de Herencia. Y este año has estado en Brazatortas y en Fuencaliente.
Exactamente.
Muy bien, que creo que hace poco ha habido confirmaciones allí, ¿no?
Sí, sí, hace una semana justo hemos tenido las confirmaciones.
Pues muy bien, mucha alegría. Y nos dejamos al más mayor, Ángel García, que es de Tomelloso.
Hola, Miguel Ángel.
Muy buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
De pura cepa de Tomelloso.
De pura cepa.
Muy bien. Tiene 48 años, su profesión era pastor, pero está dispuesto a ser pastor de almas. Es el octavo de 10 hermanos, ingresó en el seminario en 2015, después de comenzar estudios superiores de matemáticas. Además de estos años de seminario, ha estado, o se ha formado pastoralmente en el Cotolengo de Cáceres, en Siloé, en Cáritas de Ciudad Real, en Valdepeñas, en el Hospital de Ciudad Real, en Guadalmez, Alamillo, San Benito y en Torralba de Calatrava, y este año ha estado en la parroquia de Carrión, ¿no?
Así es.
Un vuela pluma biográfico de todos. Bueno, ¿qué tal estáis en este día antes de vuestra ordenación?
Muy bien, muy bien. Estamos tranquilos y esperando el evento con ansia y con gran ilusión.
Muy bien. ¿Vosotros?
Igual. Bien, bueno, un poquillo nervioso, la verdad. Sí.
Bueno, eso de ser diácono es que ya es como el paso previo a ordenaros sacerdotes, ¿no? Cuando Dios quiera, cuando sea. Oye, alguien, contadnos qué es un diácono, que seguro que los oyentes de COPE lo saben, pero...
Pues al final el diácono es representar la misión de Cristo que sirve a los hermanos, ¿no? Al igual que Jesús, pues no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por todos los hombres y mujeres de nuestro mundo, pues en esa configuración con el corazón de Cristo buen pastor, pues también nos tenemos que configurar en esa misión de servicio, que es fundamental y que es clave esencial del ministerio sacerdotal.
Uh-huh. A ver.
Sí. Sí, bueno, yo también añadiría que el diácono, pues entre sus labores, pues tiene primacía también la palabra de Dios, el servicio de la palabra, y por eso en la liturgia, en la misa, pues lee el evangelio, también puede predicar. También, como ha dicho Miguel, está ese servicio, sobre todo también para los más pobres y para la iglesia, que también se expresa pues en servir a la liturgia, pues preparando el altar, repartiendo la comunión, y también pues ya se pueden hacer pequeñas cosas, como por ejemplo pues sacramentos, puede bautizar, puede pues el rito del matrimonio también,
lo puede presidirlo,
eso es, y poco más diría yo.
Las exequias también podrían presidir una celebración de la palabra. Oye, y vosotros que estáis viviéndolo con ilusión, con algo de nerviosismo, con muchas ganas, y vuestras familias y vuestros amigos, ¿cómo están viviendo también este momento?
En este momento los amigos y sobre todo los familiares están un poco con expectación. Es el momento en el que tú ya pues das un paso más al acercamiento al Señor, al consagrarte a Él. Y ellos pues viven con esa ilusión, con ese ánimo de que aquello que tú dijiste en un momento en la vida en la que ellos fue un poco shock y ya se hace como germina.
Porque Ángel, cuando tú dijiste me voy al seminario con, si fue en el 2015, 8 sí, años, pues con 40 años, de pronto dices... Yo estaba de pastor con mis ovejas, tranquilo, en el campo, y de pronto dices que me voy al seminario porque quiero ser cura. Eso debió ser una bomba.
Eso fue como si fuera diciendo, ¿qué dices ahora mismo? ¿Qué es lo que pasa? Dice, claro, el Señor muchas veces se sirve de muchas personas y de muchas formas a la hora de llamarte. Y en mi caso, pues fue algo pues un poco, pues en consecuencia de muchos actos en la vida en la que uno va dando traspiés y no sabe cuál es su camino, en el que llega un momento en el que el Señor ya te aclara el camino por donde tienes que seguir y con toda ilusión pues dejas todo atrás, sin olvidarlo, claro, pero lo dejas atrás y das ese paso al acercamiento, a conocer más a Cristo y a seguirlo para toda la vida.
Uh-huh. Y vosotros cuando lo dijisteis así, ¿las bombas cómo fueron? A ver, Pascual, bueno, tú con 11 años.
Yo es que como entré con 11 años, al final no entré al seminario con la idea de ser cura, ¿no? Sino simplemente porque me gustó el ambiente, me gustó el sitio.
Y habías estado antes.
Sí, estuve en varios encuentros de David, encuentros de Monaguillo, que me invitó mi párroco, que por entonces estaba en mi pueblo. Y a raíz de eso, pues me gustó el ambiente y el lugar y decidí irme a estudiar. Y poco a poco, a lo largo de los años, pues me he ido planteando... Todo el camino vocacional, que era lo que quería Dios para mí.
Miguel.
Pues en mi caso es verdad que costó un poco, ¿no? Porque, claro, el ser hijo único, el que además, pues, recientemente había fallecido mi padre, pues, fue una cosa que costó, ¿no? Pero es verdad que son esos momentos también en los que ves la mano de Dios que acompaña, que está presente y que alienta, ¿no? Para seguir su camino. Entonces es verdad que costó un poco... pero se fue asimilando poco a poco, ¿no? Y al final, quien te quiere, pues desea lo mejor para ti. Si te ve feliz, te ve que vas creciendo, que vas madurando y te ve con ilusión y con entusiasmo, pues lo mínimo que pueden hacer y que hacen pues es acompañar en ese camino, también compartiendo tu alegría.
Bueno, pues en mi caso también sorprendió bastante la decisión de ir al seminario, porque yo acababa de terminar de estudiar el grado superior de informática, de programación, tenía posibilidades también de entrar en un trabajo. Entonces, claro, sorprendió tanto a los amigos como a la familia. Pero yo no estaba tan sorprendido porque era una decisión que llevó muchos años tomar. Yo desde la JMJ de Madrid, más o menos, 2011, estuve dándole vueltas porque sentía que el Señor podía pedirme algo más. Y también tenía esa intuición de que ese algo más, pues era ser sacerdote. Así que tuve muchos años de discernimiento, pues hablar con sacerdotes, ir al seminario a hacer ejercicios espirituales. Entonces fue una decisión pues más tranquila en mi caso.
¿Cómo ha sido este año de pastoral? ¿Qué os ha aportado? Porque habéis estado, tú Miguel, has estado en la parroquia de Herencia, tú Martín en la de Argamasilla, tú Pascual en Brazatortas y Fuencaliente, allí en el Valle de Alcudia, Ángel en Carrión de Calatrava. ¿Cómo ha sido este año ya no académico, no de estudios, sino ya más de pastoral?
Bueno, pues para mí personalmente pues ha sido un poner los pies en la tierra, ¿no? Después de estar estudiando toda la teología, los 6 años de teología, pues al final era como decir, vale, sí, el estudio está muy bien, la teoría está muy bien, pero ahora toca la práctica, ahora toca estar en el terreno, estar con la gente, y a mí me ha aportado todo, tanto a nivel humano como a nivel espiritual. Es decir, todo lo que la relación con las personas, el conocer cada caso particular, el ir conociendo tantos pueblos y la diversidad que hay allí en el Valle de Alcudia, pues a mí me ha aportado muchísimo y me ha ayudado mucho para dar este paso vocacional.
Sí, la verdad que en mi caso en la parroquia de Herencia pues ha sido una experiencia y está siendo una experiencia increíble, ¿no? Al final te vas dando cuenta un poco de tus limitaciones, de la problemática que existe, de los riesgos, de los proyectos, y al fin y al cabo es una vivencia, por un lado, de ilusión, de querer pues darlo todo, ¿no? Por la gente, por Cristo, por la Iglesia, y por otro lado, pues ves pues tus limitaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues la ayuda de los sacerdotes y de la comunidad parroquial es imprescindible, ¿no? Cómo pues pues te van educando, te van haciendo crecer, ¿no? Y al fin y al cabo, es verdad que mañana recibiremos el ministerio del diaconado y dentro de unos meses, si Dios quiere, el del sacerdocio, ¿no? Pero al fin y al cabo, aunque recibas ese sacramento, quien te hace cura, quien te hace diácono, quien te hace servidor de Cristo y de los hermanos, pues son las mismas personas, ¿no? Que te van ayudando, pues, a crecer en todos los ámbitos y en todas las dimensiones del ministerio.
Oye, ¿os habéis dado cuenta que a lo mejor es una época dura para los curas, ¿no? Socialmente es muy, a veces, de confrontación, de soledad, de vivir a la intemperie, pero al mismo tiempo, ¿os habéis dado cuenta de todo lo que la gente quiere a los curas? La gente, las parroquias, la gente que reza.
Yo me he dado cuenta, sobre todo allí en Carrión, las personas que se entregan a las personas que están consagradas al Señor, ¿no? Allí tenemos unas monjas que también son de la fraternidad y están allí constantemente en el pueblo visitando a los enfermos y recorriendo las calles, y a ellas las quieren con locura, y al sacerdote lo quieren con locura, y cuando he llegado yo, pues también algo más de lo mismo, porque la gente necesita personas que las vinculen con el Señor, que estén cerca con Él, que tengan alguien con quien hablar, con quien expresar sus problemas, sus carencias, su afectividad, para que ellos pues puedan pues un poco desarrollarse en sus día a día, ¿no? Los problemas de cada día de las personas, que son muchos, y yo creo que el reto de hoy en día de ser una persona consagrada, de ser una persona de un sacerdote, es un reto muy bonito y esperanzador para muchas personas.
Sí, yo creo que la gente valora al sacerdote no porque sea un superhombre, porque de hecho pues es un hombre normal y corriente y con sus fallos también, pero claro, es como el puente hacia Dios, ¿no? Solamente el sacerdote pues puede celebrar la Eucaristía y traernos a Jesucristo en el pan y en el vino, o perdonar los pecados, ¿no? En nombre de Jesús y de la Iglesia. Entonces es esa unión que tenemos los hombres para con lo divino, y yo creo que por eso es importante que siempre haya sacerdotes. El día que no haya sacerdotes, pues yo creo que...
Que no llegará.
No.
Que no llegará.
No llegará, porque entonces ese día pues se acabará el mundo, prácticamente.
Eso es, si no hubiera sacerdotes se acabaría el mundo. Con que haya uno que pueda celebrar la Eucaristía, ya eso alimentará a la Iglesia, esté donde esté y con la frecuencia que sea. Os voy a lanzar un... Hace un tiempo, el Papa Francisco, en la apertura de un simposio para una teología fundamental del sacerdocio, con motivo de sus 50 años sacerdotales, lanzó 25 consejos del Papa Francisco para los sacerdotes. Yo os voy a leer el consejo 23 y vamos a poner de fondo una canción que se llama Sin Miedo, del jesuita Cristóbal Fones, y así os da un poco tiempo a pensar, ¿vale? Voy, os leo la frase del Papa Francisco, ¿vale? Ser pastores del pueblo y no clérigos de Estado, ni profesionales de lo sagrado, sino pastores que sepan de compasión, de oportunidad, hombres con valentía, capaces de detenerse ante el caído y tender su mano, hombres contemplativos que en la cercanía con su pueblo puedan anunciar en las llagas del mundo la fuerza operante de la resurrección. Escuchamos y pensamos.
Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el odio. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo.
¿Qué os sugiere? Os la vuelvo a repetir la frase del Papa Francisco, ¿vale? Ser pastores del pueblo y no clérigos de Estado, ni profesionales de lo sagrado, sino pastores que sepan de compasión, de oportunidad, hombres con valentía, capaces de detenerse ante el caído y tender su mano, hombres contemplativos que en la cercanía con su pueblo puedan anunciar en las llagas del mundo la fuerza operante de la resurrección. ¿Quién abre fuego?
A mí estas palabras que acabas de leer me recuerdan mucho a las palabras que decía Jesús en el Evangelio, ¿no? Que cuando hablaba de ese pastor asalariado frente al pastor que se entrega a su rebaño, que se entrega a su pueblo, ¿no? Y es un poco eso, lo que destaca sobre todo es el tema de la contemplación, la oración, ¿no? Que es fundamental, pero también no quedarnos en una nube, sino también ir al mundo, acercarnos a aquellos que son más débiles, por así decirlo, que tienen más dificultades. Y eso pues a mí me suscita o me llama la atención pues todo el tema de la humildad, ¿no? El que hay que ser humildes para no quedarnos en algo, en un estatus social, sino bajarnos y verdaderamente comprender quién era Cristo, que era aquel que se entregó por los demás.
Algo que añadir a lo de Pascual, ha hecho un buen discurso.
Es verdad que yo creo que vivimos en un mundo, en una sociedad muy herida. Una sociedad que, pues, como dice el Evangelio, el pasaje de la Samaritana, ¿no? Tantas personas, tantos hombres y mujeres de nuestro mundo que buscan calmar su sed en pozos que verdaderamente no le dan ese agua que les sacie, ¿no? Y es verdad que ahí es donde el sacerdote, el presbítero, tiene que hacer presente el amor de Dios, ¿no? O un amor de Dios que busca consolar al que sufre, que busque levantar de la mano al caído, que busca alentar, acompañar. Y para eso es necesario estar con la gente, escuchar sus preocupaciones, escuchar sus sufrimientos. Muchas veces a lo mejor no hace falta dar grandes consejos, grandes lecciones, sino simplemente estar, escucharnos. Y para eso dos claves. Por un lado, lo que dice el Papa, la valentía, que yo la asocio a la verdad, es decir, solo la verdad nos va a hacer libres, ¿no? Y partiendo de esa verdad que que la única verdad es Jesucristo, su amor, su presencia en medio de los hombres, podemos seguir caminando, ¿no? Y por otro lado, la dimensión espiritual, es decir, si nosotros no estamos afincados en ese encuentro, en esa relación tan íntima con el Maestro, es imposible que podamos pues llevar a esos hombres y esas mujeres heridos de este mundo a calmar su sed en el agua de Cristo.
Os voy a pedir un ejercicio, y es que os imaginéis, igual dentro de unos meses os hago esta misma pregunta, pero que os imaginéis que tenéis 80 años y que miráis hacia atrás y que decís, ¿cómo os gustaría que os recordaran? ¿Qué tipo de cura, ¿no?, tenéis planteado ser? ¿Cuáles son vuestras mayores énfasis, vuestras líneas, fuerzas de vuestro diaconado ahora y de vuestro sacerdocio? Ese es el ejercicio, ¿no? ¿Cómo os gustaría que fuese la herencia de vuestra vida sacerdotal?
Bueno, pues a mí me gustaría que me recordaran por ser aquel, un sacerdote, como cualquier otro, ¿no?, pero un sacerdote que con el que no hubiera barreras, es decir, con el que hubiera la confianza suficiente como para pedirle algo, como para hablar con él de cualquier cosa, ¿no?, o contarle sus problemas. A mí me gustaría que me recordaran así, como una persona accesible.
A mí también me gustaría, también como Pascual, una persona que sea cercana a las a todos aquellos que se acercaran a mí, pues también yo me, en cierta medida, pues pensaría en eso, en que quisiera que me recordaran por aquella persona que está cercana a todos los que se vengan a mi encuentro, ¿no?, y que estén con ansia de Dios, ¿no? Y yo, que con esa misericordia divina que el Señor no, me da como don, pues entregársela a los demás, ¿no? Y ese es el legado, como la persona con ese don de misericordia.
A mí me gustaría que me recordaran como el sacerdote que les llevó a Dios. Que cuando tuvieron un problema o cuando tenían dificultades, pues encontraron en mí una palabra que no era mía, sino que era de Dios, y que en ese momento pues les consoló, les iluminó, les ayudó. Yo creo que, como he dicho antes, que eso es lo importante del sacerdote, ¿no?, que es el que nos une con lo divino.
Miguel.
Pues yo, un poco relacionado también con, aparte de lo que han dicho ellos, pues eso, ser un sacerdote que les ha llevado a Cristo, al amor de Cristo, pero sobre todo, más que eso, que no les haya impedido relacionarse con Cristo. Que no haya sido por su testimonio, por su falta de verdad, ocasión de alejarse de la Iglesia y de Dios, ¿no? Porque es verdad que muchas veces, a veces inconscientemente, o a veces porque el sacerdote pues es un ser humano y puede equivocarse y puede tener días de todos, pero a veces, muchas veces, la gente se aleja de la Iglesia precisamente, y se aleja de Dios precisamente por nuestra falta de testimonio, por nuestra falta de empatía, por nuestra falta de cercanía, ¿no?
Bueno, mañana a las 11 en la catedral, ¿no? 8 de julio, ese lo tenéis que apuntar en vuestra agenda, así como con letras no tan grandes como las del sacerdocio, pero sí con bastante importancia. Siempre recordaréis el día 8 de julio de 2023 como el día de vuestra ordenación de diáconos. Muchas felicidades, seguro que todos los oyentes de COPE están también con alegría, con emoción, diciendo gracias, Señor, por la vocación de estos cuatro jóvenes, no tan jóvenes, Ángel.
No se puede hacer otra cosa.
Eso es, cada uno tiene sus tiempos.
Hombre, juventud de espíritu, mucha.
Eso, bien. Pues, porque ¿qué les recuerdo? Es que están en los 27, 26 años y Ángel, que tiene 48, por eso. Pues seguro que estamos todos con vosotros. Seguro que mañana y hoy tenemos una oración especial por vosotros, y que en estos meses que os queden hasta el sacerdocio, ¿no?, cuando el tiempo que Dios quiera, sea también tiempo de entrega, tiempo de servicio, tiempo de contemplación, de tener delante de vuestras vidas la vida del mundo al que Dios nos llama a salvar. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias
a todos.
Gracias a vosotros.
Gracias. Nosotros les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE, y que volveremos el próximo viernes, que será ya 14 de julio, fiesta de San Camilo de Lelis. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.